En estos días se está celebrando en el Palacio Euskalduna en Bilbao el Congreso de la Sociedad Española del Dolor. Vamos a hablar de esto. Las personas con dolor crónico se les aflige muchísimo la vida. A veces se trata en diagnosticarlo a tiempo y no sucede. Va tarde. El tratamiento también empieza de una manera que no es en el momento adecuado. Mai Madrazo va a hablar con las personas que ahora mismo están mencionando estos temas en el Palacio Euskalduna. Egunon, Mai.
Egunon, pues la verdad es satisfactorio saber que este es el primer congreso médico que reúne a médicos después de la pandemia. Es decir, que los médicos, además estoy aquí hablando con el doctor Víctor Mayoral, que es presidente de la Sociedad Española del Dolor, que es la sociedad que ha organizado este 17º congreso del dolor crónico. Bueno, el doctor que me acaba de comentar que están muy contentos de volver a reunirse. Buenos días, doctor Mayoral.
Buenos días, May, y buenos días a todos.
Bueno, ¿qué han sentido ustedes al volver a verse, sobre todo los anestesiólogos, que son ustedes los que se encargan más de tratar el dolor y que han estado en primera línea de combate en las UCIs de los hospitales durante la pandemia? ¿Qué han sentido al reunirse de 800 médicos de varias comunidades autónomas?
No nos lo acabamos de creer. No te creas que hemos estado estresados, pero quisiera, permíteme, May, la Sociedad Española del Dolor es una sociedad que tiene muchos médicos, pero somos multidisciplinares. Hay enfermería, farmacia, hay fisioterapeutas, ciencias básicas, donde empieza todo, donde vamos a buscar las raíces del problema. Esto es lo chulo de este congreso. Aquí es donde nos reunimos todos y esto, sabes que se necesita presencia física.
Bueno, pues el dolor que afecta a mucha población, ¿afecta a tanta población como parece? Porque siempre hay alguien que dice, ay, me duele esto, me duele lo otro.
Vamos a ver, el dolor agudo es un dolor, un sistema que tenemos de alerta, de protección, y todos hemos tenido dolor agudo, ¿no? Dolor crónico es otra cosa. Dolor crónico es cuando ya... Bueno, ya no es tanto alerta, ¿no? Es una enfermedad en sí, incluso puede haber desaparecido la causa o se ha amplificado la señal dolorosa mucho. Y este dolor así definido como más de 3 o 6 meses, han pasado cosas en el cerebro, han pasado cosas en el cuerpo y que hacen que sea más complejo de tratar. Y este en concreto, definido como más de 3 o 6 meses, dolor crónico, en España es alrededor del 17%, pero depende de la edad, ¿no? Porque te puedes encontrar adolescentes, niños y adolescentes, que puede llegar al 30%. Y, en cambio, en pacientes muy adultos, de más de 65 años, pues te encuentras hasta uno de cada dos.
Bueno, en este congreso se ha denunciado también que se tarda mucho en llegar a los tratamientos, a las unidades del dolor para tratar el dolor crónico, una media de año y medio, por lo menos.
Sí, depende de donde estés, y lo primero es que las unidades del dolor tenemos que ofrecer algo más que en otros sitios, que en otros niveles asistenciales no tienen, ¿no? Entonces, las unidades del dolor tienen que ser multidisciplinares y requieren una atención plena al paciente de varios profesionales. Esto hace que, bueno, pues no seamos, digamos, los responsables del dolor crónico de España, ni mucho menos. Esto es primaria y todo esto. Entonces, primero tienen que pasar por estas fases donde tienen una tasa de éxitos, la que tengan. Evidentemente lo hacen muy bien, pero claro, hasta los pacientes, como no sé, pues por ejemplo, el 11% de los pacientes mayores de 65 años que tienen dolor crónico moderado e intenso, o sea, gente de 65 años, que pues estos merecen de ir a una unidad de dolor. Y hay muchos pacientes con estas edades, ¿no? Y con estos dolores. Entonces, pues ahora estamos ahí, variante entre 3-6 meses en algunos lados y 2 años en otro. Y después, cuando entras, hay que hacer cosas que tienen sus listas de espera, lo cual, bueno, debemos arreglarlo esto, por favor.
Bueno, con la pandemia además se ha agravado más. Doctor, cuando las personas se enfrentan ante un dolor crónico, suelen ir al médico y le preguntan, las pastillas que suelen dar, se habla de las pastillas, suelen ser opiáceos. Yo no sé si se sigue utilizando tanto el opiáceo, y además la gente se preocupa porque no sabe a largo plazo qué consecuencias puede tener en otros niveles el haber ingerido tanto opiáceo durante tanto tiempo, a nivel de la mental, también a nivel físico. ¿Esto está bien estudiado? ¿Podemos encarar un tratamiento a largo plazo con opiáceo?
Bueno, lo primero que has dicho de que el tratamiento, digamos, como insinuado que el tratamiento podría ser de opiáceos, no es así. O sea, en las unidades del dolor, cuando utilizamos un opiáceo, lo utilizamos en un porcentaje bajo de pacientes, pero hay diferentes opiáceos, hay desde débiles, otros más fuertes, pero eso no es la base del tratamiento. Tenemos evidencia, si la pregunta que me haces es esa, que en los opiáceos bien controlados, durante un tiempo estudiado claramente 3-6 meses, son unos buenos fármacos para algunos tipos de dolor. Para otros tipos de dolor son totalmente ineficaces. Entonces, ahí está, que estemos todos los que podemos recetar opiáceos, que tengamos una formación suficiente para detectar a aquellos pacientes que pueden tener conductas de riesgo inadecuada, que puedan tener mayor adicción, y enseguida que encontremos alguna conducta de estas, rectificarla, ¿vale? Pero no te creas que nosotros, o sea, ir a una unidad del dolor no es para que me den morfina. Por favor, esto no, ¿eh? Nosotros hacemos muchas cosas más. Y cuando los utilizamos, obviamente. Y lo hacemos bien.
Precisamente en este congreso hay varios laboratorios farmacéuticos que han presentado pues una especie de aparatos novedosos para eliminar el dolor o para cortar la sensación de dolor. Explíquemelo usted, doctor, que usted lo explica mejor. Ese aparatito que hemos estado viendo antes que está en los stands.
Vale, May. Pues mira, esto se trata de que el dolor, que es una sensación física y emocional, hay una parte que se trata de impulsos eléctricos, ¿no? Por explicarlo de alguna manera fácil, desde el generador del dolor, desde la lesión, ¿no? De un nervio que se ha lesionado, una lesión tisular, cualquier cosa de estas, y esto llega, va subiendo por los nervios a la médula, al cerebro, el cerebro reacciona produciendo opioides endógenos, los nuestros opioides, nosotros fabricamos opioides y tal. Todo este circuito, con las técnicas de neuromodulación, neuroestimulación, bueno, hay muchas, no entraremos, podemos modificarlo, podemos filtrar la cantidad de información que le llega al cerebro y ayudar al cerebro a enviar también información de la que él ya hace para que baje y frene todos estos estímulos que llamamos nociceptivos, de tal manera que el paciente mejora su dolor, ¿vale? Y ahí, bueno, son unas técnicas muy típicas de las unidades del dolor.
Bueno, son técnicas que evitarían la toma de pastillas, que es lo que mucha gente no quiere.
Bueno, mira, precisamente la conferencia inaugural de esta mañana, a cargo del profesor Javier Cudeiro, ha ido de estimulación cerebral, ¿vale? Estimulación cerebral, que es una de las indicaciones muy más reconocidas, por ejemplo, para depresión, ¿no? Pues sí, la estimulación cerebral en dolor hace que disminuyas la cantidad de fármacos que tienes que aportar al paciente, y lo único que es, el dolor es como, no hay un dolor, hay muchos, ¿eh? Hay muchos tipos, ¿no? Le pasa un poco como al cáncer, no se puede decir el dolor, no se puede decir el cáncer, hay muchos tipos de dolor. Pues hay algunos tipos de dolor, como el dolor neuropático, la fibromialgia, que responden bien, aceptablemente bien, con un nivel de evidencia B, que decimos nosotros que es probable que funcionen, posible que funcionen, y bueno, esto hace que evidentemente bajes todo el resto de fármacos, o llegará un momento que cuando tengamos más datos lo podamos utilizar ya de entrada.
Sí, doctor, ¿el dolor va por sexos?
Sí, bueno. A ver, el típico paciente de dolor, hay que decir, vamos a coger un estándar de dolor, sería una mujer de alrededor de 55-60 años, ¿vale? En España, pues en edad laboral, pero y con bastantes limitaciones, y que tiene dolor en 2 o 3 sitios, ¿vale? O sea, por diferentes patologías que le han producido dolor, lo que sea, ¿no? Pero, y eso es así porque las mujeres tenéis más patologías que sabemos que acaban produciendo dolor, ¿vale? Aparte de los factores hormonales y esto, que todo esto tiene sus explicaciones. Y sí, es tanto como el doble, ¿eh? El doble, o sea, de cada 3 pacientes con dolor, 2 son mujeres.
¿Y qué lugares del cuerpo nos duelen más?
Sí, el primero es osteoarticular. Primero osteoarticular, vamos, de largo, ¿vale?
O sea, de la espalda, digamos.
No, las manos, rodillas, caderas. Bueno, hay algunas que están empatados los hombres, pero bueno, osteoarticular, ¿vale? Y cefaleas, migrañas, ¿no? Antes estábamos tú y yo hablando de migrañas un poquito. Pues sí, las migrañas también. Después hay una enfermedad que todos habréis oído hablar, que es la fibromialgia, que allí pues ya está pues totalmente sesgado. 9 de cada 10 son mujeres.
Ya, es verdad, la fibromialgia se asocia a la mujer y también se asocia el dolor a impacto económico importante e impacto laboral, porque ocasiona muchas bajas laborales, ocasiona también estados de depresión entre las personas. Y eso también lo han cuantificado ustedes.
Sí.
Aquí estoy viendo yo, el dolor crónico ocasiona un coste de 16.000 millones de euros y además ocasiona un importante número de bajas y de absentismo laboral. Es que hay mañanas que estás, por ejemplo, sales, te despiertas con una migraña, ¿cómo vas a ir al trabajo?
Pues es eso. Mira, incluso permíteme que te hable del concepto de presentismo, ¿vale? Que es el que se esfuerza más aún, aunque, y oye, tiene problemas de cogerse la baja, aunque esto cada vez hay más. Y está, va a trabajar, pero trabaja en un estado subóptimo, ¿no? No trabaja, no rinde igual. Esto se llama presentismo, ¿vale? Bueno, pues el dolor, pues en costes directos o indirectos, no son directos, sería pues lo que gasto en médicos, en fármacos, en estos neuroestimuladores, en hospitalizaciones, indirectos es lo que estábamos hablando, las bajas laborales, los subsidios, lo que sea, ¿no? Pues esto es el 2,5% del PIB. Es una barbaridad. Imaginaros ahora, vamos, es que lo que uno no entiende es cómo no hablamos más de dolor y cómo no profundizamos en ofrecer los mejores tratamientos y que haya más unidades del dolor, más multidisciplinares, con un perfil biopsicosocial, que es el que sabemos que funciona mejor, con muchas disciplinas, porque es que es mucho dinero, además. Lo digo por los políticos, si pueden hacer un poco más.
Muy bien, bueno, pues estas son algunas de las conclusiones y sobre todo la presentación de nuevas tecnologías contra el dolor tan incapacitante para muchas personas y como hemos podido ver también para las mujeres, que se está viendo en este 17º Congreso de la Sociedad Española del Dolor y su presidente Víctor Mayoral, que ha tenido la amabilidad de concederme estos minutos. Así que muchas gracias, doctor, buen día. Porque él trabaja en el Hospital de Belviche. Ajá. y bueno, pues encantada de haber visto de nuevo un congreso médico aquí en Bilbao, en el Palacio Euskalduna. Gracias, doctor.
Es que ricasco.
Agur a los dos. Interesante, desde luego. Cualquier persona que viva con este pesar diario está siempre muy pendiente de las novedades y de las consecuencias que puede tener la medicación que toma. Gracias, May, gracias al doctor igualmente.
Gracias, adiós.
Agur.